Estados Unidos de América.
La escasez de combustible afecta al transporte en Cuba.
La madre del periodista independiente Jorge Bello dice desde La Habana que su hijo fue víctima de una golpiza en el combinado del Este.
Estados Unidos pide la liberación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y de otros presos políticos cubanos.
Reconoce Washington su preocupación por la influencia de China y Rusia en países latinoamericanos.
El programa que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México continuará en vigor por unas semanas.
Los miembros de la OTAN firman los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia.
Rusia logra el control de la región ucraniana de Lugansk y concentra sus ataques en la zona de Donetsk.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 5 de julio de este año 2022. Y aquí estamos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba. Iniciamos esta información con noticias que nos llega una denuncia desde la isla.
Denuncian los maltratos físicos que sufriera el periodista independiente Jorge Bello en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con esta información.
El preso político del 11J, el periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza por su participación en las protestas populares en Guira de Melén en Artemisa, recibió una golpiza el pasado jueves en el penal, propinada por reos comunes, maltrato ordenado por oficiales del centro penitenciario y luego llevado hacia celdas de castigo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que recibió la comunicación en llamada telefónica de otro prisionero desde el combinado del Este.
Habían hecho una requisa donde Pedro lo había amenazado de golpearlo. Ya el día 30 sucedió que lo golpearon de verdad. Lo golpeó un preso llamado Yacel, que está ahí preso por narcotraficante. Tenía dos o tres amiguitos también que se unieron a Yacel. Le fue para arriba a Jojito porque ya eso estaba planificado. Enseguida subieron los guardias donde a Jojito lo esposaron. Y esposado, el Yacel le dio por la nuca a Jojito, inmediatamente lo metieron para la celda donde se plantó y estuvo 32 horas sin comer alimento. Cuando Jorge es un hombre enfermo que se inyecta insulina y no le habían puesto su insulina ni nada. Y al hacer ese no tomaron ninguna medida.
Luego de asistir al siguiente día a la prisión la madre de Bello, donde se reunió con funcionarios del penal, el comunicador fue sacado de la celda de castigo.
Al otro día me dirigí para el combinado temprano, donde allí me atendió el mayor Tindelán, donde le planteé que yo no me iba de allí hasta que yo viera a mi hijo. Ahí me tuvieron hasta la una y pico de la tarde, hasta que trajeron a Jojito esposado encadenado, donde yo lo vi y hablé con él, siempre con Tindelán adelante, lo hice alzarse la ropa donde él tenía los brazos arañados y golpeados.
Finalmente, Marta responsabiliza a las autoridades de la prisión de este maltrato.
Ellos me hicieron saber que no, que ellos sí no podían tocar un preso, porque eso sí, ellos se buscaban problemas. Yo, no, ustedes no pueden darle a preso, pero ustedes mandan que otros presos hagan eso. Era para que usted hubiera tomado medidas con ese preso, no con el que fue agredido. Todos los problemas ahí son con los presos políticos y los muchachos del 11 de julio. Saquen ustedes sus propias conclusiones de todo lo que está pasando en el combinado de los presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos pidió hoy la liberación del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y de otros prisioneros políticos en Cuba.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana declaró a través de Twitter que el Tribunal Municipal de Palma Soriano ratificó la condena de 7 años de prisión a Rosales Fajardo, quien protestó pacíficamente el 11 de julio del año 2021.
El mensaje subraya que Estados Unidos se une al Parlamento Europeo para pedir la liberación del pastor Rosales y de otros presos políticos cubanos. El texto concluye con la etiqueta presos ¿por qué?
Los Estados Unidos también pidió a través de Twitter la liberación del opositor Félix Navarro Rodríguez y su hija, Saylí Navarro Álvarez.
La embajada estadounidense en Cuba dijo que Navarro y su hija Saylí fueron condenados a 9 y 8 años de prisión por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio y no merecen la cárcel, merecen vivir libres de la represión.
La prisionera política Aymara Nieto Muñoz se encuentra enferma de dengue, por lo que fue trasladada a la enfermería de la prisión de mujeres, donde cumple sentencia en la provincia de Las Tunas.
Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que aún no se tiene respuesta del recurso de apelación interpuesto desde el mes de febrero.
Ahora se encuentra la tiene un techo médico porque tiene dengue. Tenía fiebre y eso que lo iban a hacer. Y iban a meter un currículo ahí en la separación. En la enfermería, un currículo en la enfermería, te iban a meter ahí. Parece que algún médico había que tenía fiebre o dolor de cabeza. De la operación, dice la abogada que eso se demora a 5 o 6 meses.
Aymara Nieto Muñoz cumplió en mayo pasado una sentencia de 4 años de privación de libertad por supuesto atentado, daño y desacato.
Nieto Muñoz ahora espera la respuesta a su apelación o una nueva condena de 5 años y 4 meses de prisión por supuesto desorden público en un centro penitenciario, a pesar de que en el juicio, según su esposo, no quedó probada la participación de la prisionera política.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J dijo haber recibido las denuncias de 10 ejecuciones extrajudiciales o lesiones por disparos de represores cubanos desde el 2020, 7 de las muertes están relacionadas a las protestas del pasado 11 de julio.
A través de su cuenta de Twitter, Justicia 11J destaca el caso del joven Zidane Batista Álvarez, de 17 años de edad, quien murió a causa de una herida de bala ocasionada por un agente de la Policía Nacional luego de que fuera detenido en la ciudad de Santa Clara.
Justicia 11J denunció otras ejecuciones que considera extrajudiciales, como los casos de Diubis Laurencio Tejeda, quien falleció el 12 de julio de 2021 por una herida de bala mientras protestaba en la barriada Habanera de La Guinera, y el de Cristian Barrera Díaz, del municipio Cárdenas, en una persecución por intento de salida del país en Matanzas, y estuvo desaparecido desde el 12 al 15 de julio del año 2021.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la ciudad de Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, a quien se le impidió regresar a Cuba.
En un video que ha sido enviado a la redacción de Radio Televisión Martí por Omara Ruiz Urquiola, registró el momento cuando la activista entregó la carta y exigió un pronunciamiento ante la violación al derecho a regresar a su país que está sufriendo su hermana y además los cubanos.
El doctor Ariel Ruiz Urquiola se presenta ante el Palacio de los Derechos Humanos, el Palacio Wilson, para presentar una carta con relación a lo que está pasando su hermana, Omara Ruiz Urquiola, a quien se le niega la entrada a su país, a quien se le niega que vuelva a casa. El doctor Ruiz Urquiola hace 2 años exactamente presentó una carta aquí en este mismo lugar donde él exigía que se pronunciara el Alto Comisionado por los Derechos Humanos con respecto al caso de Ariel Ruiz Urquiola y de Omara Ruiz Urquiola. Hace 2 años el pronunciamiento no ha existido. Entonces Ariel va a entregar su carta y se va a quedar esperando una respuesta a sus demandas en huelga de hambre y sed frente al palacio, esperando que esta vez haya un pronunciamiento de la parte de las autoridades del Palacio de los Derechos Humanos.
Ruiz Urquiola había viajado a los Estados Unidos en busca de un tratamiento médico y se disponía a regresar a Cuba, donde reside, pero las autoridades de La Habana no le dieron la autorización de entrada a su propio país.
En otra información, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la ONAT de Cuba, reveló recientemente una millonaria deuda al presupuesto estatal. Yolanda Huerga amplía.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, reveló el pasado 29 de junio que la deuda con el presupuesto del Estado es superior a los 32,5 millones de pesos por parte de personas naturales y jurídicas.
La ONAT hace unos cálculos y llegan a la conclusión que el ingreso que debió declarar en cuenta provista, y si está por debajo, pues entonces ya lo consideran subdeclarante. No van a lo específico de cada caso para ver realmente en qué condiciones el cuenta propista trabaja y si ese trabajador por cuenta propia pudo vender toda esa mercancía que estaba anunciando.
Indicó el economista Orlando Freire Santana.
El costo debían tomarlo en cuenta. A veces ellos consideran que es un precio puesto por la voluntad de los trabajadores por cuenta propia que se quieren enriquecer. Muchos de esos precios están altos por otra serie de factores. En primer lugar, el déficit de oferta que hay, que cuando la oferta disminuye, la demanda aumenta y entonces los precios tienden a aumentar. Y por otra parte es que debido a que todos los precios están elevados, tanto de los productos terminados como de los insumos y materias primas, los trabajadores por cuenta propia adquieren, tienen precios altos. Entonces esos precios ellos lo han tenido que llevar a los precios que le cobran a la población. Y también influye el hecho de que muchas de las materias primas e insumos ellos los tienen que comprar en MLC, en dólares.
El informe de la ONAT especifica que fueron fiscalizadas actividades que impactan en los precios y servicios a la población, como los panaderos dulceros, los trabajadores de cafeterías y los vendedores de productos agrícolas, entre otros. Según el especialista, las denominadas acciones de control contra el incremento de los precios demuestran la inexistencia de una política bien definida y, por tanto, a merced del voluntarismo en un asunto de vital importancia para la economía, como es el trabajo por cuenta propia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ante la falta de combustible en Cuba, transportistas privados adoptan medidas para sostener su negocio al tiempo en que se anuncian más apagones en la isla. Ivette Pacheco con el reporte.
La escasez de combustible en Cuba impacta a los transportistas privados. Choferes de taxis particulares acuden a la solidaridad y crean grupos para compartir información acerca de las gasolineras donde se distribuye el combustible. Así lo dijo a Radio Martí René, quien conduce su taxi en La Habana.
En los grupos nos avisamos y nos ocupamos de combustible y esas cosas.
Según René, la afectación mayor se presenta con el petróleo. Las afectaciones con el combustible traen como consecuencia el encarecimiento del pasaje, pero también la paralización del transporte, según dijo desde la capital cubana el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos no pueden ni salir a trabajar. En el caso de los transportistas privados, incluso han tenido que elevar el precio a altos costos, ¿no? A altos precios. Por ejemplo, un viaje de La Lis a La Habana Vieja está costando sobre los 150 pesos más o menos. Entre La Lis y La Habana dividen el viaje en cuatro partes y cobran 50 pesos por cada tramo. Las personas están aglomeradas en la parada.
Turro nos confirmó que los transportistas aún pueden recargar sus vehículos con gasolina, pero el diésel está perdido, lo que afecta más a los taxistas privados que tiempo atrás convirtieron sus vehículos a motor de petróleo.
Sí, exacto. Cuando te hablo de eso, te hablo precisamente del petróleo y es el combustible que más está obviando a los transportistas. Y la mayoría de los carros privados fueron convertidos de gasolina a petróleo. ¿Por qué? Porque en aquel momento el petróleo estaba costando alrededor de 2 pesos cubanos. Hoy en día el litro de petróleo aparece en el mercado informal sobre los 50, los 60 pesos cubanos. Y en la gasolinera, bueno, cuesta 25 pesos. Pero no aparece ni en el mercado informal, está extremadamente crítica la situación.
Como parte de la grave situación energética en Cuba, apagones de varias horas se reportan en todo el país, mientras la Unión Eléctrica informa que se encuentran fuera de servicio por averías varias unidades en distintas centrales termoeléctricas de la isla, por lo que se mantendrán las afectaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12 con 14 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Lázaro Domínguez ya se encuentra con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Espero que hayas pasado un 4 de julio muy lindo. Salúdame a Bruno, también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical está interactuando con una baja en la altura que está dominando todo el Golfo de Honduras, aunque las tormentas eléctricas más intensas se están desarrollando entre las costas de Cienfuegos y el grupo de las Islas Caimán. Otras tormentas eléctricas han alcanzado el sur de la Isla de la Juventud. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, muy cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 16 minutos, más informaciones en este noticiero.
La influencia de China y Rusia en la América Latina preocupa a los Estados Unidos. Así lo reconoció la jefe del Comando Sur, quien insistió en la necesidad de crear alianzas más fuertes en la región para frenar su expansión. Desde Honduras informa Anthony Belchi.
La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con La Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente.
En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien, o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman.
El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países.
Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina.
Anthony Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
Y la visita del canciller de Venezuela a Rusia es también percibida por analistas como una jugada para reiterar a su aliado ideológico, que sigue alineado con Moscú pese al reciente encuentro con Washington. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Carlos Faría, canciller del régimen de Nicolás Maduro, reiteró a su homólogo Sergei Lavrov en Moscú su solidaridad a Rusia pese a las sanciones impuestas por Occidente por la invasión a Ucrania. También conversaron sobre la reactivación de la mesa de negociación con la oposición facilitada por Noruega.
De acuerdo a todos estos logros, que pueda de manera más fuerte y más constante, por la seguridad que se está creando en todo el tema político, como inversionistas del país, incluyendo de la Federación de Rusia, han estado llegando para incorporarse en los diferentes proyectos estratégicos de nuestro país.
El internacionalista Lauren Caballero dijo a Radio Televisión Martí que Maduro juega con un doble objetivo.
Por un lado, intentando de alguna manera dar muestras de que hay una apertura hacia Occidente, reuniéndose con enviados de del gobierno norteamericano. Por otro lado, intenta con visitas de alto nivel tratar de calmar cualquier tipo de sospecha que este tipo de reuniones con Occidente puedan generar sobre sus socios tradicionales.
Caballero cree además que la llegada la madrugada de este lunes del canciller del régimen a Rusia, anunciada este domingo por Moscú, responde a la necesidad de explicar a sus aliados que no hay ningún viraje en su política exterior.
No se está sustituyendo a un aliado geopolítico como Rusia por los Estados Unidos, pero también es una forma de presionar a los mismos estadounidenses con relación al tema de las sanciones. Lo hace en un momento crítico, en el momento en que se lleva a cabo una ofensiva por parte de Rusia contra un país soberano como lo es Ucrania, y es una especie de juego estratégico y forma parte de todo lo que tiene que ver con el metamensaje.
Mientras que Ángel Tortolero, diplomático de carrera, cree que el régimen cierra la gira que hizo Maduro el mes pasado por Asia y Europa del Este.
Indudablemente al canciller le toca ahora la tarea de concretar todo el camino andado por el presidente en su reciente gira y en todo este esfuerzo que ha hecho en estos 8 o 9 años que tienen al mando de una república que ha sido atacada, asediada, bloqueada, con intentos de magnicidio, bueno, y todo lo que sabemos todos los venezolanos.
Este lunes el gobierno interino de Juan Guaidó difundió un comunicado en el que alertó sobre la usurpación de funciones de Carlos Faría, a quien calificó como operador de Nicolás Maduro y a quien señaló de pretender ejercer de forma inconstitucional la interlocución de Venezuela en la política exterior apoyando a Rusia en la invasión a Ucrania. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos felicitó al pueblo de Venezuela por el Día de la Independencia del país sudamericano este 5 de julio.
El secretario de Estado Anthony Blinken señaló en una declaración escrita que a pesar de los importantes desafíos, el pueblo y la coalición de actores democráticos en Venezuela han continuado sus incansables esfuerzos para lograr su sueño de un futuro independiente y democrático.
Al conmemorar el 211 aniversario de la independencia de Venezuela, el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos continúan siendo un socio comprometido en la lucha del pueblo venezolano por desarrollar un futuro pacífico, libre, próspero y democrático para su nación, afirmó Blinken.
En otra información, Estados Unidos valora la cooperación en materia migratoria de sus aliados en América Latina mientras se alista para la derogación final del programa Permanecer en México. Desde Washington, el informe lo tiene Jorge Agobián.
El programa Permanecer en México será desmantelado, pero no inmediatamente.
We need to wait.
Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte de Distrito Federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces, tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar un programa de la era Trump, que mantuvo desde 2019 a más de 70.000 solicitantes de asilo esperando en México por una cita en una corte estadounidense. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos.
We continue.
Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México. También con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental.
El funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos injustificables, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera.
Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin precedentes.
Jorge Agobián, Voz de América.
El gobernador del estado de Texas anticipa que su estado implementará nuevas medidas para controlar el tráfico humano en los cruces fronterizos y evitar nuevas tragedias. Detalles con Yoconda Tapia.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que la policía estatal aumentará los puntos de control de camiones para evitar una futura tragedia como la de San Antonio, que dejó el trágico saldo de 53 muertos y 11 heridos.
Muchas de estas muertes podrían evitarse si Biden simplemente financiara por completo la operación de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América e implementara las políticas que la patrulla fronteriza necesita para hacer su verdadero trabajo. Y el verdadero trabajo no es el trabajo de procesamiento de papel que se les ha asignado. El trabajo real es tanto asegurar la frontera como hacer cosas como inspeccionar el vehículo que transportaba a las personas que perdieron la vida.
Todo esto ocurre luego que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló en contra de una política de la era Trump, comúnmente llamada permanecer en México. La anulación de la decisión otorgó una victoria al presidente Joe Biden y marca el final de una política que obligó a miles de migrantes a esperar en México hasta que los tribunales estadounidenses procesaran sus casos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó algunos detalles del levantamiento de la medida en el programa This Week de la cadena ABC.
Estamos muy complacidos con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que respalda nuestro compromiso de terminar con el programa Quédate en México. Necesitamos esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior.
El secretario Mayorkas aclaró que este proceso podría llevar varias semanas, y si bien la política permanecer en México parece terminar, otra controvertida política de la era Trump que ha impedido que muchos inmigrantes ingresen a los Estados Unidos y que es parte de una medida de salud pública en respuesta a la pandemia del COVID-19, sigue vigente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En el ámbito internacional, el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde el año 2002, la agencia francesa de prensa informa.
El euro cayó el martes a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi dos décadas. A raíz de los datos económicos que apuntan un creciente riesgo de recesión en la eurozona, la moneda única del bloque se dio cerca de 1% y se cotizó a 1,03 dólares por euro, algo que no ocurría desde finales de 2002. La incertidumbre de la guerra en Ucrania y los problemas con el suministro de gas ruso que ha engendrado pesan fuertemente sobre la divisa europea. Por su parte, el dólar se ve impulsado por una política monetaria más agresiva de parte de la Reserva Federal estadounidense. Desde comienzos de año, el euro ha perdido un 9,4% frente al dólar y se acerca a la paridad con la moneda estadounidense por primera vez desde su creación en 1999.
Con 26 minutos, hablemos ahora de la invasión rusa a Ucrania.
Los 30 países que integran la OTAN firmaron hoy en Bruselas, Bélgica, los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Judith Martín Rodríguez informa.
La jornada de hoy será recordada en la historia de la Alianza Atlántica por ser el día en el que se firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio la bienvenida a ambos países.
Este es verdaderamente un momento histórico para Finlandia, para Suecia y para la OTAN, y para nuestra seguridad compartida. La semana pasada en Madrid, los líderes aliados acordaron invitar a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza.
El jefe de la alianza aseguró que con 32 países en torno a la mesa serán todavía más fuertes y envió un mensaje a otros posibles candidatos.
Las puertas de la OTAN permanecen abiertas para las democracias europeas que estén listas y dispuestas a contribuir a nuestra seguridad compartida.
En tanto, líderes del sector privado y organizaciones de Occidente se reúnen en la segunda jornada de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, un evento dedicado al presente y al futuro de la nación exsoviética con el objetivo de asegurar su éxito a largo plazo. En este contexto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su voluntad de que la reconstrucción, valorada en 720.000 millones de euros, unos $742.000 millones de dólares, sirva para convertir al país en el más libre, moderno moderno y seguro de Europa. Mientras tanto, desde Moscú celebran lo que denominan sus éxitos en el campo de batalla a medida que avanzan posiciones en las regiones orientales de Ucrania, ya que cada vez son más las localidades que caen en manos del ejército de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que espera que Rusia use las mismas tácticas que empleó para apoderarse de la provincia de Lugansk en el este de Ucrania, para controlar la provincia de Donetsk y alcanzar su objetivo de tomar la región del Donbass.
La batalla por el Donbass se caracterizó por ritmos lentos de avance y el empleo masivo de artillería por parte de Rusia, arrasando pueblos y ciudades en el proceso, afirmó el Ministerio Británico, y predijo que la lucha en Donetsk continuaría de esa manera.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró el lunes la victoria en la provincia de Lugansk cuando las tropas ucranianas se retiraron de su último bastión en la ciudad de Lichistán. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a tener la denuncia que hace un opositor cubano con respecto a las presiones que están teniendo su esposa y sobre todo la hija por ser un matrimonio de opositores. También lo que ha sucedido con el prisionero o exprisionero de conciencia Ángel Moya y la líder de la organización Las Damas de Blanco, la amenaza que han recibido por parte de oficiales de la seguridad del Estado sobre sus detenciones. Tendremos, por supuesto, el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y los deportes hoy con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y Beth Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
José Rolando Cázares Soto denunció las amenazas que recibe junto con su esposa Yamilka Abascal con respecto a la educación de la hija del matrimonio de opositores. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos subió en su cuenta de Twitter las declaraciones de Cázares Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana en Pinar del Río.
El pullover blanco y rayas azul, la seguridad de Estado aquí en enfrentamiento también, que vino con respecto porque Amica ha hecho la denuncia en educación provincial sobre el abandono pedagógico a la niña de nosotros de primer grado, que la están, hay sus problemitas ahí, y como ellos saben que yo y Amica somos opositores, el adoctrinamiento no viene muy fuerte. Entonces todo comenzó por el álbum de la patria, que ellos querían que hicieran el álbum de la patria de la niña de una forma, y nosotros no estábamos de acuerdo porque no queremos que le metan cosas en la cabeza de la niña, que en primer grado no hace falta. Y vinieron amenazando. Aquí vinieron con la patrulla y vino el oficial de la Seguridad de Estado que dice que atiende educación.
En otra información, altos oficiales de la Seguridad del Estado advirtieron durante sus detenciones el pasado domingo al exprisionero de conciencia Ángel Moya y a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, de no participar en ninguna de sus actividades en los días alrededor del próximo 11 de julio, primer aniversario de las masivas protestas de descontento popular en la isla. Desde La Habana, Soler dio a conocer detalles de la amenaza recibida.
En el caso de Ángel Moya, fue trasladado en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Guanabacoa, donde allí fue multado también con 30 pesos y fue advertido por un teniente coronel ya que se hace llamar Gustavo del Ministerio del Interior y por uno que está al frente de enfrentamiento contra las damas de blanco que se hace llamar Eric y fue advertido de que si no pagaban la multa, sí salíamos el domingo 10 de julio, pero también si seguimos recibiendo dinero de la Fundación Cubano-Americana no iban a aplicar la ley y podíamos ir presos. Y le recordaron a Ángel Moya de que se recordara de que ya estaba terminando su sanción del 2003 y lo podían llevar preso. Una vez más, quiero denunciar que el régimen cubano está usando algunos pretextos de las multas impuestas arbitrariamente para tener una justificación de llevar a Ángel Moya y a quien les habla a tribunales y llevarnos a prisión. También está buscando el hostigamiento contra las damas de blanco y amenazándolas que si siguen yendo a misa o haciendo la tentativa de ir a misa o siguen en las damas de blanco van a ir presas. En este caso fue a María José Facón, que se lo advirtieron, y a Gladys Apote Roque.
El Grupo Parlamentario Europeo Renew Europe y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos anunciaron que realizarán en Madrid el 7 de julio un acto por el primer aniversario de las masivas protestas del 11 de julio de 2021, intitulado 11J Patria y Vida para Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos incluyó un listado de los ponentes que incluye a la eurodiputada Soraya Rodríguez de Renew Europe y Elena Larrinaga del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También participarán el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca y como moderadora la activista Yanelis Núñez del movimiento San Isidro.
Por su parte, la Asociación Cubanos Libres emplaza al rey Felipe de Bélgica a ponerse del lado de los derechos del pueblo cubano y abogar por la liberación de los presos políticos en la isla. El activista Leo Juviera así lo comunicó a Radio Martí.
Me gustaría informarle a todos los cubanos que ayer 4 de julio nuestra Asociación de Cubanos Libres en Bélgica entregó una misiva a su majestad el rey Felipe de Bélgica emplazando a su gobierno como cómplice privilegiado de la dictadura comunista de Cuba. En la misiva alentamos también al rey de intervenir e invitar a sus ministros a romper vínculos históricos que tiene Bélgica con el régimen castrista y empezar a ponerse del lado del pueblo cubano. Recordamos también que históricamente Bélgica ha sido uno de los estados que ha ayudado a consolidar el poder castrista y es tiempo ya de empezar a rectificar esos errores históricos y empezar a abogar por la liberación de los presos políticos, al igual que el respeto por todos los derechos humanos del pueblo cubano.
Los derrumbes son algo relativamente común en varios municipios de La Habana, con lo que tiene que sortear la población en Cuba, informa la agencia de noticias AFP.
Según estadísticas oficiales, al cierre de 2020, el 37% de las casi 4 millones de viviendas de Cuba estaban en un estado técnico regular o malo. En la capital, 700 edificios están considerados en estado crítico. En uno de ellos vive Elisa Bacián, una ama de casa de 51 años.
Pero realmente nosotros nos acostamos con el temor de no amanecer, ¿entiendes? Realmente nosotros lo que queremos es una ayuda, que nos saquen de aquí, nos den una vida más placentera, donde nosotros podamos dormir con tranquilidad.
Bacián es uno de los 300 inquilinos del edificio Cuba, ubicado en el corazón de la parte más antigua de la ciudad. El inmueble de 6 pisos y construido en 1940... supo ser un elegante hotel, pero ahora cuenta con 114 pequeñas habitaciones usufructuadas de forma gratuita por 92 familias. Algunas llegaron tras perder su vivienda anterior por derrumbes.
Y de ahí me trajeron para aquí transitoriamente hasta la fecha. Desde el 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe. Así mismo.
Hace 5 años que Francisca Peña lidera gestiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero dice que la crisis económica que vive el país lo ha complicado todo y que no ha recibido respuesta.
Ahí, cartas y cartas. Y cada vez que hay un derrumbe, llamamos a derrumbe ahí en Sol, vienen así, hacen papelitos, se van.
En el deterioro de este y otros edificios incide la construcción de entrepisos, baños y tanques de servicio. Según medios oficiales, las primeras lluvias de junio provocaron en La Habana 146 derrumbes parciales y dos totales, y la muerte de un hombre.
Con 38 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí de martes de arrepentimiento.
Más o menos, ¿no?
Buenas tardes, Bruno, bienvenido de regreso acá al noticiero. Bueno, vamos a tener información actualizada de la huelga de hambre que realiza el científico Gabriel Ruiz Ventura. Sí. Tenemos el contacto con un activista ahí que habla con nosotros. Se están reuniendo varios activistas en Europa, cubanos, residente en varias ciudades europeas para ir a apoyar al científico en este reclamo, no solo porque deje entrar a su hermana, sino al documento que entregó, uh-huh, que pide otra serie de cosas más. Vamos a tener información sobre esto. Vamos a hablar también sobre el, como hacemos los lunes en el espacio, el resumen de las cárceles, que es bastante complicado. Dengue y apagones. La empresa eléctrica ha anunciado nuevos apagones, sí, incluyendo, señor, en La Habana, varios municipios. Y también vamos a tener un análisis sobre el desplome de la recaudación de impuestos por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Obviamente se ha desplomado el contrapropismo, uh-huh, hay menos impuestos a cobrar y habrá menos dinero en las arcas del Estado.
Así es.
Así que todo eso es parte de lo que tenemos en el espacio de hoy. Los problemas siguen en Cuba y el dengue sigue aumentando también.
Ese es el problema, ¿no? Lo que pueda traer después esta epidemia de dengue, evidentemente.
Epidemia de dengue, los apagones, que no hay manera. A pesar de que ellos dicen que se siguen sincronizando termoeléctricas al sistema nacional, no hay una contrarrespuesta por parte de los apagones. Siguen los apagones.
Exactamente. Ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40, más informaciones.
Un tiroteo en la ciudad de Chicago durante el desfile del 4 de julio se une a la larga lista de actos violentos con armas en los Estados Unidos. John F. Burnett informa.
La policía en el estado de Illinois, en el medio oeste de Estados Unidos, capturó a un hombre al que calificaron como persona de interés en el ataque mortal a tiros del lunes en un desfile del Día de la Independencia. Robert E. Crimo, el tercero, de 22 años, fue detenido horas después de una breve persecución en automóvil en las afueras de Highland Park, un suburbio rico de Chicago, donde 6 personas murieron y más de 30 resultaron heridas, cuando un hombre armado abrió fuego contra los asistentes al desfile desde la azotea de un edificio a lo largo de la ruta. El jefe de la policía de Highland Park, Lou Jogman, dijo el 4 de julio de 2022 que la policía identificó a Crimo, de 22 años, como una persona de interés y confirmaron que 5 personas murieron en el lugar, mientras que otra persona murió en un hospital cercano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dice que uno de los muertos era de nacionalidad mexicana, mientras otras 30 personas resultaron heridas. El tiroteo de un 4 de julio se suma a otros casos que han afectado la vida de los estadounidenses. En los últimos meses, escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y ahora desfiles de comunidad se han convertido en escenarios de masacres. En esta ocasión, la desgracia se produce cuando la nación trata de encontrar un motivo para celebrar su fundación y los lazos que aún la mantienen unida. El presidente Joe Biden dijo el lunes que él y la primera dama, la doctora Jill Biden, estaban conmocionados por la violencia sin sentido de las armas de fuego que ha vuelto a causar dolor a la comunidad estadounidense en el Día de la Independencia. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se entrevistará esta semana en Indonesia con el canciller de China, Wang Yi, al margen de una reunión del grupo de las 20 principales economías del mundo. Así lo informó hoy el Departamento de Estado.
La nota oficial señala que durante la reunión de cancilleres del G20, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos reforzará el compromiso de Washington de trabajar con socios internacionales para enfrentar los desafíos mundiales. mundiales.
El Departamento de Estado dijo que entre los desafíos mundiales que abordará Blinken figuran la inseguridad alimentaria y energética, así como la amenaza que la guerra de Rusia contra Ucrania representa para el orden internacional.
El Papa Francisco desestimó los informes de que planeara renunciar en un futuro cercano, diciendo que está en camino de visita a Canadá este mes y espera poder ir a Moscú y Kiev lo antes posible. Después de eso, reportó la agencia de noticias Reuters.
En una entrevista exclusiva con Reuters en su residencia del Vaticano, Francisco también desmintió los rumores de que padecía cáncer, bromeando que sus médicos no le habían dicho nada al respecto y por primera vez dio detalles de la dolencia en la rodilla que le impide desempeñar algunas funciones.
En una conversación de 90 minutos el sábado por la tarde, realizada en italiano, sin asistentes presentes, el pontífice de 85 años de edad también repitió su condena al aborto tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos el mes pasado.
Y en Nicaragua, a menos de 5 meses de las elecciones municipales, el panorama para la oposición es desalentador porque los partidos siguen inhabilitados. Los detalles en este informe de Donaldo Hernández.
Los partidos políticos de oposición que fueron inhabilitados de participar de las elecciones presidenciales del año pasado tampoco podrán competir en los comicios municipales que se realizarán el próximo 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral mantiene firme su decisión de no devolverles su personalidad jurídica.
Simplemente está participando la dictadura con su partido.
Luis Fley, ex precandidato presidencial y actual dirigente de la opositora Coalición Nacional, dice que llamarán a sus simpatizantes a no acudir a las urnas.
Este proceso electoral no tiene ninguna validez, no es creíble, no es confiable, porque no está participando la oposición nicaragüense.
Además del oficialista Frente Sandinista, participarán otros 4 partidos, considerados colaboracionistas, entre ellos la Alianza por la República, quien niega los señalamientos.
La Alianza por la República va a ser historia en Nicaragua, es un partido de puerta abierta.
En las elecciones se elegirán a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios. Municipio de Nicaragua. Actualmente el oficialismo gobierna 137 alcaldías. El sandinismo no responde a las críticas sobre el proceso electoral, pero insiste en que obtendrán más triunfos. La oposición pedirá a la comunidad internacional desconocer los resultados de la elección. Donaldo Hernández, Voz de América.
La guerrilla de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, ELN, reiteró el lunes que está dispuesta a reanudar el diálogo de paz con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, que asumirá el poder el 7 de agosto.
En un comunicado, el cabecilla del grupo rebelde Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, dijo que el ELN ha dialogado con varios gobiernos colombianos sin que se haya logrado un acuerdo.
Petro se ha mostrado abierto a sostener conversaciones con esa guerrilla. En el año 2017, el entonces presidente Juan Manuel Santos inició negociaciones de paz con la organización guerrillera.
El actual presidente de Colombia, Iván Duque, suspendió el diálogo tras el atentado del ELN contra la escuela de cadetes en Bogotá en enero de 2019, que dejó 22 muertos y más de 60 heridos.
Por lo menos 97 feminicidios se registraron en Venezuela entre enero y mayo de este año, lo que da un promedio de una mujer asesinada por motivos de género cada 37 horas, según el más reciente informe de la ONG Utopics difundido el lunes.
Se sigue alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática. Así señaló la organización en su página web.
Las edades de las víctimas, detalla el reporte, oscilaban mayoritariamente entre los 16 y 55 años, mientras que los estados con mayor incidencia fueron Miranda, Bolívar, Zulia y Caracas.
Además, la ONG Utopics contabilizó 6 casos frustrados en el país y 8 feminicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Ecuador y Perú.
En medio de pugnas internas, el oficialista Movimiento al Socialismo enfrenta acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico debido a un polémico caso que aún se encuentra bajo investigación. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
El asesinato de dos uniformados y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía ha generado una serie de críticas hacia la institución policial debido a ciertas irregularidades detectadas en el proceso contra Misael Nayar, principal acusado de este crimen ocurrido el 21 de junio en una localidad del departamento de Santa Cruz. El presidente Luis Arce, quien la pasada semana tomó la decisión de cambiar al general Johnny Aguilera del mando de la Policía Boliviana, pidió al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo una reconstrucción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Y ser plenamente conscientes de que por culpa de algunos malos elementos se va deteriorando la confianza del pueblo en la institución Verde Olivo.
Estos sucesos y las pugnas internas del oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el partido de gobierno, según dijo el politólogo Rolando Tellería a La Voz de América, muestran que el gobierno no puede ignorar el impacto del narcotráfico en el país.
En la penetración de estas mafias ya en el gobierno, ¿no? Entonces me temo que ya incluso estamos hablando de un narcoestado.
Por su parte, la jefa de la opositora bancada de Creemos en el Senado, Senta Rec, aseguró que existe penetración del narcotráfico en la estructura estatal y anunció que presentarán las denuncias correspondientes.
A pesar de que nuestras instituciones están tomadas, vamos a acudir a la posibilidad de que tengamos un control sobre estas situaciones que están pasando en el país.
La tensión política subió luego de que el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, acusara al vicepresidente de su mismo partido, Gerardo García, de un supuesto narcofinanciamiento a la campaña, mostrando como prueba una carta de agradecimiento al narcotraficante José Farfán, conocido como el Chapo del Cono Sur. Desde las filas del oficialismo rechazaron la acusación de Cuellar, a quien consideran disidente, y advirtieron con procesos por difamación, injuria, uso de instrumento falsificado y falsedad material. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos vamos hasta Perú, pues en ese país se ha reintroducido el uso obligatorio de las mascarillas tras un incremento de contagios por COVID-19, según informó el ministro de Salud, Jorge López.
La población estable, ya estamos en una cuarta ola, ya es el uso obligado de la mascarilla en cualquier ambiente, sea cerrado o abierto, que actualmente en nuestro país ya se han dado 15 casos. Son 15 casos los que estamos teniendo actualmente en nuestro país. Todo, cada uno de estos pacientes está teniendo un control estricto a través de todo un equipo. Estamos viendo quiénes son los contactos.
El uso obligatorio de mascarillas en Perú se había eliminado el 1 de mayo, cuando había menos de 5.000 contagios a la semana, pero estos se elevaron a 20.600 la última semana, según cifras oficiales. ...12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, Occidente selló hoy con Ucrania el compromiso de sostener su proceso de reconstrucción, que este país estima costará 720 mil millones de euros y que tendrá que responder a una serie de criterios, entre los cuales se han destacado la lucha contra la corrupción, la transparencia y la supervisión de los fondos que se han entregado.
Kiev, Rusia, está exportando grano robado de los territorios que ocupa en Ucrania y lo exporta a Turquía. Así lo afirma una investigación del grupo de periodistas del programa audiovisual Skemi, que produce Radio Free Europe.
Roma, los casos diarios del coronavirus en Italia superaron hoy los 100.000 contagios por primera vez desde el 1 de febrero. Reportó el Ministerio de Salud de Italia.
Addis Abeba, al menos 320 personas murieron el lunes en un ataque de presuntos rebeldes del Ejército de Liberación Oromo en el oeste del país, en la región de Oromía. Así lo confirmó a la agencia EFE una fuente de la zona que fue testigo del ataque.
Minnesota, 8 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, durante un tiroteo en un parque de Minneapolis durante celebraciones extraoficiales por el 4 de julio. Día de la Independencia de los Estados Unidos, informaron las autoridades.
Con 52 minutos, estamos en tiempo de deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, al profesor, el muchachito de Utah.
Regresó, renovado además.
Bueno, está renovado, pero ya el muchacho está picando los 60 años.
No, hombre,
ya casi
no.
61.
No, 49.
¿A ver?
Bueno, aparenta 60.
No hables de la edad, Edemio, no hables de la edad.
Bueno, señores, vamos a comenzar con buenas noticias para la familia Mena en Cubita la Bella. El velocista Reinier Mena, quien el año pasado pidió la baja del equipo nacional de atletismo de Cuba y ahora compite por el Club Benfica de Portugal, acaba de lograr la mejor marca histórica de un atleta de la mayor isla de las Antillas en una especialidad realmente muy difícil. Logró 19 segundos y 63 centésimas en los 200 metros planos en un torneo atlético efectuado en Suiza. Por otra parte, se pudo conocer que el Paris Saint-Germain hizo oficial la destitución de su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, tras una temporada y media en el banco de esa entidad, que tiene previsto, bueno, ya anunció de forma oficial de que no va a seguir con este equipo PSG. Y el equipo de Estados Unidos logró el título en la final de la CONCACAF Sub-20 de fútbol al derrotar en la gran final al equipo de República Dominicana 6-0. Hace solamente unos minuticos, hora de Cuba, 12:45 de esta tarde, ya por la noche en Gran Bretaña, en el torneo de Wimbledon, el señor Novak Djokovic logró tremenda victoria ante el italiano Jannik Sinner por 3-2. Comenzó ganando el italiano 7-5 y 6-2, pero se recuperó Djokovic y ganó 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a los cuartos de final del torneo británico. En cuanto al boxeo, el púgil matancero William Scull está listo para dar el máximo en lo que pudiera ser su rival más fuerte en el boxeo profesional. Fue realmente el más fuerte, acaba de derrotar por decisión unánime en 12 rounds al ruso-alemán Eugeni Svedenko en combate efectuado este último sábado en Alemania. De esta forma, el matancero ahora aparece número 14 a nivel global en la división supermediana, hasta 168 libras. En las grandes ligas de béisbol, ayer lunes el equipo del Baltimore derrotó 7-6 a los Vigilantes de Texas, encuentro en el cual el zurdo de Boca de Camarioca en Matanzas, Sionel Pérez, tuvo otra salida de calidad en el equipo del Baltimore, lanzó de relevo una entrada y un tercio, y bueno, mejoró su efectividad a 1.03, ponchó a dos bateadores. Boston derrotó al Tampa 4-0, mientras que Carlos Rodón, el pitcher zurdo cubano-americano, perdió su quinto partido con 7 victorias, en la derrota del San Francisco 8-3 ante el equipo de Arizona. Los Mets dispuso 7-4 al Cincinnati y conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En tanto, Hosmer se fue 4-0, Seattle dispuso 8-2 del equipo de San Diego y Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, que derrotó 6-3 al equipo de los Cardenales de San Luis. Por la novena de los Cardenales, el pitcher de La Habana, Johan Oviedo, lanzó una entrada y dos tercios, le conectaron solamente un sencillo y ponchó a dos bateadores y mejoró su efectividad a 3.32. Y el equipo de los Medias Blancas, pese a la gran labor del cubano Pito Abreu, se fue de 4-2, perdió ante el Minnesota 6-3. Y con ese éxito, Minnesota sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Más deportes a las 5 de la tarde. Buenas tardes.
Gracias, Edemio. A principios de este mes de julio se han estrenado varias películas en los cines de Estados Unidos y nuestra colega Roxana Romero nos ofrece detalles de algunos de estos nuevos filmes que ya están exhibiendo.
En The Forgiven, los londinenses adinerados David y Jill Henninger, protagonizados por Ralph Fiennes y Jessica Chastain, se ven envueltos en un trágico accidente automovilístico con un adolescente en Marruecos. Es 2056, una nube de contaminación mortal ha envuelto la Tierra, causando la muerte de miles de personas. Los gobiernos del mundo se han desintegrado con todo el poder concentrado ahora en manos de megacorporaciones. Los ricos van a refugios sellados, mientras que los pobres se ahogan y mueren de hambre. En la estación espacial Rubicon se debate sobre el destino de los sobrevivientes del planeta. Pasamos ahora a Clara Sola. En un pueblo remoto de Costa Rica, la protagonista de 40 años vive una vida extremadamente religiosa y retraída bajo la autoridad de su madre. Su extraña afinidad por los animales le permite encontrar consuelo en el mundo real que la rodea.
Good night.
Yes, 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 good night.
Y para completar este segmento, un dibujo animado titulado Minions: The Rise of the Gru. Mucho antes de convertirse en el maestro del mal, Gru es solo un niño de 12 años en los suburbios de la década de 1970 que conspira para conquistar el mundo desde su sótano. Pero no le va bien. Entonces se cruza con los Minions, específicamente con uno que usa aparatos ortopédicos y que tiene una necesidad desesperada de complacer. Se unen y esta nueva e inesperada familia construye su primera guarida, diseña sus primeras armas y se esfuerza por ejecutar sus primeras misiones. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:58, tiempo de repasar los titulares. La escasez de combustible afecta al transporte en Cuba.
La madre del periodista independiente Jorge Bello dice desde La Habana que su hijo fue víctima de una golpiza en el Combinado del Este.
Estados Unidos pide la liberación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y de otros presos políticos cubanos.
Reconoce Washington su preocupación por la influencia de China y Rusia en los países latinoamericanos.
El programa que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México continuará en vigor por unas semanas.
Los miembros de la OTAN firman los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia.
Y Rusia logra el control de la región ucraniana de Lugansk y concentra sus ataques en la zona de Donetsk. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez y en el micrófono
Bruno Tocars
y Ariane González. Hasta mañana.